con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convot. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En la primera parte de nuestro informativo de hoy haremos un especial elecciones en Palestina que tendrá lugar el próximo domingo. Mustafa Barghouti, uno de los candidatos, fue detenido por la policía israelí cuando se dirigía a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén en el último día de campaña. El Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza afirma que en el año 2004 el acoso a civiles palestinos por parte de Israel aumentó hasta llegar a una crisis que afecta a todas las esferas palestinas y que el domingo debe afrontar unas elecciones generales. Y tendremos un reportaje especial para conocer el perfil de los principales candidatos y la postura de Hamas y la yihad islámica. Ya aparte del especial elecciones en Palestina, la multinacional Monsanto acordó pagar una multa de $1.5 millones al gobierno de Estados Unidos por sobornar a un funcionario de Indonesia para lograr que fueran aceptados sus cultivos modificados genéticamente. Además, tendremos un reportaje para mostrar ese lado oculto de la multinacional Monsanto.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Uno de los principales candidatos para las elecciones presidenciales palestinas, Mustafa Barghouti, fue detenido por la policía israelí cuando se dirigía a la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, para las oraciones del viernes. El arresto de Barghouti se produjo en el último día de la campaña para los comicios del domingo.
Con voz.
Testigos afirmaron que tres agentes vestidos de civil forzaron al candidato palestino a entrar a un automóvil y de inmediato abandonaron el lugar.
Un portavoz de la policía israelí dijo que Barghouti fue detenido para ser interrogado después de que violara un acuerdo de no entrar al complejo donde se encuentra la mezquita.
Israel ha prometido permitir un proselitismo limitado en Jerusalén, pero insistió en que solo se les permitirá entrar a la ciudad a palestinos con permisos en regla.
El este de Jerusalén es un área que los palestinos esperan convertir en la capital de su futuro estado. Barghouti ya había sido detenido la semana pasada, mientras se encontraba en plena campaña en el este de Jerusalén. Previamente, a principios de diciembre, acusó al ejército israelí de arrestarlo y golpearlo cuando visitaba Cisjordania.
Las elecciones palestinas fueron convocadas tras la muerte de Yasser Arafat en noviembre.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Y seguimos en el informativo con voz con este especial elecciones en Palestina. La violación de derechos por parte israelí ha creado una crisis humanitaria. El Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza afirma que en el año 2004 el acoso a civiles palestinos por parte israelí aumentó hasta llegar a una crisis que afecta a todas las esferas palestinas y que el domingo afronta elecciones generales.
Asesinatos extrajudiciales intencionados, destrucción de propiedades civiles, incluidos escuelas y hospitales, destrucción de tierra de cultivo, detenciones arbitrarias, torturas y extremas restricciones al movimiento de las personas y mercancías, imponiendo un cierre total de los territorios ocupados. Este es el día a día de la población palestina que durante el año pasado vio aumentar la violencia de las fuerzas israelíes y disminuir sus derechos básicos.
Las afirmaciones las hace el informe anual del Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza, que acusa a las tropas israelíes de violar sistemáticamente el derecho internacional en materia de derechos humanos y de crear una crisis humanitaria con severas consecuencias económicas, sociales y políticas.
Según esta entidad, el año pasado se produjeron incursiones prolongadas israelíes en zonas controladas por la Autoridad Nacional Palestina, asesinatos de civiles y destrucción de viviendas, uso de civiles palestinos como escudos humanos en las operaciones militares en los territorios ocupados y castigos a familias de palestinos que directa o indirectamente participaron en ataques contra Israel.
También prosiguió la construcción del muro de separación israelí a pesar de que el Tribunal de la Haya lo consideró ilegal y pidió su desmantelamiento. Tuvieron lugar arrestos arbitrarios y ataques a escuelas en los que murieron decenas de alumnos.
Las afirmaciones del Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza las ratifica el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, B'Tselem, que advierte que en el año 2004 murieron 803 palestinos por ataques israelíes. De estos, más de la mitad, afirma B'Tselem, no participaban en hostilidades contra Israel y 174 eran menores de edad.
Por su parte, un total de 107 israelíes, 8 de ellos menores, murieron el año pasado a causa de la violencia de grupos terroristas palestinos. Del centenar de israelíes fallecidos, 67 eran civiles y el resto, soldados.
El año 2004 se ha caracterizado por un aumento de la violencia contra la población palestina y por la muerte de su líder Yasser Arafat el mes de noviembre pasado.
En este contexto, los palestinos se enfrentan el próximo domingo, 9 de enero, a unas elecciones en las que deberán elegir a la persona que sustituya al fallecido Arafat, y en las que se prevé la asistencia de 700 observadores internacionales, cuya función será, entre otras, la de garantizar que Israel permita la total movilidad a los votantes.
Con voz.
Y para tener todos los datos sobre las elecciones del próximo domingo en Palestina, vamos a dedicar los próximos minutos a conocer los perfiles de los candidatos y la postura de las organizaciones que se manifiestan en contra de estas elecciones por la forma en la que se van a dar. Conoceremos a Mustafa Barghouti, Mahmoud Abbas, Marwan Barghouti y las posturas de Hamas y la Yihad Islámica. دركوها جنات الخلد لا تفوتوها
Este hombre de piel clara y traje sin corbata es Mustafa Barghouti. Es un reformista y activista de derechos humanos que se presentó como candidato independiente a las elecciones presidenciales. Barghouti, quien es familiar lejano de otros de los candidatos, Marwan Barghouti, ha sido crítico del levantamiento palestino o intifada y está a favor de la resistencia pacífica a la ocupación.
Entre sus promesas está ponerle freno a la corrupción dentro de la Autoridad Nacional Palestina y fortalecer la ejecución de las leyes. Médico de profesión, Barghouti es el secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, un movimiento de oposición democrática que impulsa reformas políticas dentro de la Autoridad Nacional Palestina. Este grupo también aboga por el fin de la ocupación israelí y de la construcción de asentamientos judíos.
Según los analistas políticos, su candidatura es atractiva para los intelectuales de izquierda y activistas.
Este hombre de pelo y bigote canoso es Mahmoud Abbas, también conocido como Abu Mazen. Es, como candidato del partido de Al-Fatah, uno de los favoritos para suceder a Yasser Arafat, según las encuestas.
Abbas fue el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina en mayo de 2003, pero renunció 4 meses después por fuertes diferencias con Arafat, quien se negó a ceder el control de los servicios de seguridad, fundamentales para mantener la estabilidad palestina.
Tras la muerte de Arafat, fue nombrado presidente ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que fue fundada en mayo de 1964 en Jerusalén con el apoyo de la Liga Árabe y que agrupa diferentes facciones palestinas. Abbas, considerado siempre como el segundo al mando, ha recibido el apoyo de las Brigadas Al-Aqsa, un grupo extremista que posee vínculos con Al-Fatah.
Mahmoud Abbas nació en Palestina en 1935, cuando este territorio era un mandato británico. Es uno de los pocos sobrevivientes del movimiento Al-Fatah, el principal grupo dentro de la OLP.
Exiliado en Qatar en la década de los 50, ayudó a reclutar a numerosos palestinos para la causa. Muchos de esos jóvenes fueron después figuras clave en la organización. Abbas es uno de los cofundadores de Al-Fatah junto a Arafat, a quien acompañó en el exilio en Jordania, en el Líbano y Túnez. Siempre fue respetado por su vida ordenada y simple.
Y es que Abbas es un intelectual. Estudió Derecho en Egipto antes de doctorarse en Moscú y es autor de numerosos libros. Algunos grupos judíos han criticado tanto su doctorado como su libro titulado El Otro Lado, la relación secreta entre el nazismo y el sionismo, como una negación del holocausto.
Han dicho que no brinda la cifra exacta de muertos y que acusa a los judíos de colaborar con los nazis. Pero Abbas lo negó todo en una entrevista con el diario israelí Haaretz, publicada en mayo del 2003, en la que dijo textualmente: "Solo cité una discusión que existe entre los historiadores. Hay uno que habla de 12 millones de muertos y otro de 800.000. El holocausto fue terrible, un crimen imperdonable contra la nación judía, un crimen contra la humanidad que no puede ser aceptado".
Abbas siempre se mantuvo en un segundo plano, pero al mismo tiempo construyó una red de poderosos contactos entre líderes árabes y miembros de los servicios de inteligencia. Esto le permitió convertirse en un exitoso recaudador de fondos para la OLP y llegar a un importante puesto de seguridad en la década de los 70, antes de convertirse en jefe del Departamento de Relaciones Nacionales e Internacionales de la organización.
Es considerado un pragmático y uno de los principales impulsores del diálogo de paz con la izquierda judía iniciado en los años 90. Abbas es uno de los arquitectos de los acuerdos de paz de Oslo y acompañó a Arafat a la Casa Blanca en el año 1993 para firmar aquel pacto.
Este hombre, que con barba de varios días y esposado por las fuerzas policiales israelíes, sonríe a sus incondicionales, es Marwan Barghouti, de 45 años, uno de los líderes más conocidos del levantamiento palestino y ha sido visto a menudo como el sucesor natural de Yasser Arafat.
Descrito como una persona carismática y decidida, este graduado en historia se encuentra recluido en una cárcel israelí, donde cumple 5 cadenas perpetuas tras ser condenado por asesinato y pertenecer a una organización terrorista.
Barghouti es el dirigente del movimiento Al-Fatah en Cisjordania y se lo ha vinculado con la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa. Natural de Ramallah, había sido encarcelado por Israel durante la primera intifada, entre 1987 y 1993, y posteriormente deportado a Jordania.
Regresó a Cisjordania después del inicio del proceso de paz de Oslo con Israel entre 1993 y el año 2000, y en las elecciones de 1996 ganó un escaño como diputado del Consejo Legislativo o Parlamento Palestino.
Barghouti cumple su condena en Israel desde el pasado mes de junio. Fue sentenciado por su participación en emboscadas llevadas a cabo entre 2001 y 2002, que causaron la muerte de 4 ciudadanos israelíes y de un monje ortodoxo griego. Él ha negado los cargos. Durante todo el proceso, negó la legitimidad del juicio, insistiendo en que él no era un criminal, sino un político del Consejo Legislativo palestino.
Podrán arrestar o matar a cualquier cantidad de palestinos, pero no podrán doblegar la determinación del pueblo, aseguró el dirigente, quien comparó a los jueces israelíes con los pilotos que arrojan bombas desde sus aviones.
Cuando lograron callarlo, el juez dijo que Barghouti era condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas por asesinato y 40 años adicionales por intento de asesinato y por ser miembro de una organización terrorista.
Algunos observadores afirman que el juicio constituyó el momento más relevante de su carrera política y le permitió ubicarse entre las figuras más sobresalientes de la dirigencia palestina.
Hamás y Yihad Islámica, dos de las facciones y grupos radicales palestinos más importantes, no presentaron candidatos e hicieron un llamado a sus seguidores a boicotear los comicios presidenciales.
Hamás ha pedido que el 9 de enero no solo se realizaran las elecciones presidenciales, sino también las locales y legislativas, las cuales están programadas para más adelante en el año 2005.
Si bien no participan en la votación, hay quienes especulan que podrían presentar candidatos para los comicios parlamentarios y quien llegue a la presidencia tendrá la tarea de negociar con los dos grupos.
Mahmoud Abbas, quien es considerado como el posible ganador de las elecciones, hizo un llamamiento para que los grupos extremistas depongan las armas. Hamás y Yihad Islámica le respondieron que sus armas no son ilegales y que las dirigen solo contra la ocupación.
Estos que aparecen en la foto son los seguidores de Hamás, el partido islámico principal en los territorios ocupados, pero no pertenece a la Organización para la Liberación de Palestina, que cobija a la mayoría de las facciones.
La agrupación fue fundada en 1987 en la Franja de Gaza por el jeque Ahmed Yassin, que murió asesinado por el ejército israelí hace tan solo unos meses, con la participación de otras cinco figuras palestinas, entre ellas Abdelaziz al-Rantisi, quien también fue asesinado.
Su nombre es una sigla que traducida del árabe significa Movimiento de Resistencia Islámica. Hamás suele hablar del fin de la ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza como meta a corto plazo, pero a futuro se opone a la existencia del Estado israelí y planea establecer una nación islámica.
La agrupación opera en dos frentes, el militar, que es el más controvertido porque contempla la muerte de civiles, y el social.
Por una parte, Hamás es responsable de muchos de los atentados suicidas y ataques contra militares y civiles israelíes. Según la Cancillería israelí, desde el inicio de la Intifada, en septiembre de 2000, el grupo se ha atribuido más de 400 ataques diversos en los que han muerto casi 400 israelíes.
Pero, por otra parte, tiene un ala social que lleva a cabo programas para la comunidad, como la construcción de escuelas, hospitales e instituciones religiosas.
Esto, según algunos, convierte en Hamás en una alternativa a la OLP, al partido Al-Fatah e incluso a la Autoridad Nacional Palestina, que ha perdido credibilidad ante los ojos de algunos palestinos en medio de acusaciones de corrupción e ineficiencia.
Y aquí tenemos a un grupo de simpatizantes de la Yihad Islámica, que es una facción extremista más pequeña que Hamás, a la que también se considera responsable de muchos de los atentados suicidas perpetrados en los últimos 4 años.
El grupo fue creado al final de la década de los 70 y aboga por la creación de un Estado Islámico Palestino y la destrucción del Estado de Israel. La Yihad se concentra mucho más que Hamás en operativos militares y está organizada en pequeñas células. Este grupo ha sido incluido en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Pues hasta aquí nuestro repaso, nuestro especial a las elecciones en Palestina del próximo domingo. Este ha sido el repaso a los protagonistas de las elecciones, que tendrán lugar en un clima de tensión e incertidumbre ante el futuro incierto de un pueblo que sigue luchando por su libertad y por su autonomía.
redconvoz.org.
La empresa multinacional Monsanto acordó pagar una multa de $1.5 millones al gobierno de Estados Unidos por sobornar a un funcionario de Indonesia para lograr que fueran aceptados sus cultivos modificados genéticamente.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Monsanto admitió que uno de sus empleados pagó a un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia hace 2 años para impedir que se realizaran evaluaciones del impacto ambiental de su algodón. Y es que en Indonesia se exige un estudio de impacto al medio ambiente antes de autorizar el cultivo con modificaciones genéticas.
Un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos explica que Monsanto ha acordado aceptar responsabilidades por la conducta de sus empleados en el pago del soborno y por hacer las entradas falsas en sus libros de cuentas, además de aceptar medidas internas de cumplimiento y cooperar con las investigaciones.
Los pagos fueron encubiertos como gastos de consultoría y la compañía enfrentó cargos legales por corrupción. Además de pagar la multa, Monsanto acordó someterse a que las autoridades estadounidenses monitoreen sus actividades empresariales durante 3 años.
En ese periodo, las autoridades de Estados Unidos no van a presentar una acusación formal y luego abandonarán el caso si la compañía cumple con todos los términos del contrato.
Con voz.
No es la primera vez que hablamos de la multinacional de transgénicos Monsanto. La actividad de esta empresa a la hora de expandir el consumo de sus productos es cuanto menos cuestionable. Las empresas hacen un esfuerzo infinito en mantener un rostro amable, una cara simpática de su actividad. Pero Monsanto tiene otra cara más oculta, como hemos comprobado en la información de hoy, al tener que pagar una multa por realizar un soborno en Indonesia. Es el reverso tenebroso de esta multinacional que hemos trabajado en la Red con Voz en el siguiente reportaje.
El reverso tenebroso.
En las puertas del tercer milenio, las tropas del imperio dominan ya casi todos los registros de la vida de los hombres. Los ruidos de sus tambores son los únicos sonidos que pueden oírse en el universo. Sus estandartes ondean triunfantes por donde quiera que se dirija la mirada. Los monumentos a su victoria pisotean la tierra en los rincones más recónditos de la galaxia. Ahora, se aprestan a dar el golpe final y conquistar el último reducto de la resistencia humana. La conciencia.
Los alimentos transgénicos, Monsanto.
Adivina quién viene a cenar esta noche. 10.000 millones en el 2030. Y no vamos a poder darles de comer.
Las presiones crecientes sobre los recursos naturales de la Tierra van a impedir alimentar más población.
La agricultura actual ya ha demostrado que no va a poder responder al reto, que no va a producir aumentos de rendimiento ni mejoras que puedan alimentar a la creciente población del planeta.
Por eso ha sido necesario abordar innovaciones tecnológicas en el campo agrario que reduzcan la presión sobre los recursos naturales y a la vez aumenten los rendimientos actuales.
En esa línea han trabajado durante estos últimos años algunas de las transnacionales de los productos químicos abanderadas por Monsanto, desarrollando la tecnología de las semillas transgénicas, la gran revolución biotecnológica.
Y han trabajado bien. Con las semillas transgénicas se triplican las cosechas sin necesidad de aumentar la superficie agrícola, salvando así valiosas selvas tropicales y hábitat de animales.
Más aún, la revolución biotecnológica supondrá una disminución en el uso de los productos químicos en la actividad agraria.
La biotecnología puede alimentar el planeta. ¡Que empiece la cosecha!
Un momento. Antes de que empiece, ¿no deberíamos preguntarnos qué puede pasar? No sea que haya un...
reverso tenebroso de la biotecnología.
Pregunta número 1. ¿Está el hambre causada por la falta de alimentos globales para la población creciente?
En la actualidad se sabe que 786 millones de personas pasan hambre. Esta cifra es el 11% superior a la de 1970. También sabemos que la producción alimentaria global mundial desde 1970 ha aumentado en un 19%. Solo hay que hacer una sencilla división. El volumen de alimentos disponibles para la población ha aumentado significativamente.
Así que la causa del hambre no es la insuficiente producción de alimentos, sino la dependencia alimentaria. Dependencia que estriba, entre otros factores, en la adquisición de insumos químicos para el aumento de las cosechas. ¿Y quién es uno de los principales productores mundiales de herbicidas y plaguicidas de los que dependen las cosechas de miles de campesinos en el globo?
Monsanto.
Pregunta número 2. ¿Se benefician los agricultores de la revolución biotecnológica?
Los pequeños agricultores, desde luego que no. Por dos razones. La primera es porque no tienen la capacidad financiera para abordar las nuevas tecnologías en sus explotaciones, ni pueden comprar semillas transgénicas, ni pueden comprar los agroquímicos para mantenerlas, ni pueden soportar las tremendas bajadas de precio que supondría una superproducción mundial.
¿Y la segunda? Bueno, la segunda no tendrá ni siquiera que formularse, porque no habrá explotaciones pequeñas que perjudicar. Desde 1960 se calcula en toda América Latina que han desaparecido más del 50% de las pequeñas explotaciones, con lo que esto significa de comunidades rurales destruidas y miles de campesinos empobrecidos y desarraigados en las grandes ciudades.
Las razones seguramente muchas, pero desde los años 70 con la Revolución Verde, el descenso en las cosechas por el agotamiento y la contaminación de los suelos debido al uso de plaguicidas se estima en un 40%. ¿Y quién decíamos que era el mayor productor mundial de herbicidas?
Monsanto.
Pregunta número 3. ¿Serán los alimentos transgénicos inocuos para la salud de la tierra?
El desarrollo de la revolución biotecnológica se basa en la tecnología Terminator y en las variedades de soja y maíz resistentes al herbicida Roundup. La primera tecnología consiste en hacer estériles a las semillas que las plantas producen. De esta forma, solo existiría una primera generación de semillas de laboratorio irreproducible.
De esta manera no podrá realizarse una de las principales costumbres de los agricultores tradicionales de los países pobres para reducir costos, guardar parte de la cosecha para sembrar al año siguiente.
Pero los problemas no acaban ahí. Los cultivos transgénicos pueden traspasar sus genes de esterilidad a otros cultivos o flora silvestre, esterilizando a miles de especies y variedades agronómicas y salvajes, provocando su extinción. También están los cultivos resistentes al Roundup. El Roundup es el herbicida más vendido del planeta. Mata todas las malas hierbas. Es tan potente que mata hasta a los propios cultivos. Para mantener el efecto herbicida sin perjudicar a las cosechas, se sacan las semillas transgénicas resistentes. Así se podrá echar Roundup a cubos sin problemas y no dejar mala hierba viva.
¿Y quién tiene la patente de la semilla Terminator?
Va a ser Monsanto.
¿Y quién fabrica el Roundup?
Verás, con los ojos cerrados. ¡Monsanto!
Pregunta número 4 y final. Pero, ¿y para la salud? ¿Es perjudicial para la salud?
No está demostrado, pero hay que hacer un acto de fe y creer a quien se lo merece.
Porque ¿quién es el inventor de los PCBs que contaminan los mares y la capa de ozono? ¿Quién es el inventor del agente naranja que usó en Vietnam contra la población y que aún hoy sigue produciendo miles de casos de cáncer? ¿Quién es el mayor generador mundial de la famosa dioxina?
Monsanto, 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 Monsanto.
La solidaridad empieza por informar. Piensa y que la puerta te acompañe.
Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.